Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos, así es, en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Hay días en los que es bueno dejar lo que se denomina rabiosa actualidad para poder encontrar historias de superación que dan esperanzas a quien quizás en este momento nos estáis escuchando y os encontráis en el callejón sin salida que supone tener una adicción, o varias. Según la RAE, entendemos por adicción la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y en una segunda acepción, la afición extrema a alguien o algo. Quedámonos y nos quedamos con la primera definición. Bueno, pues ahí quiero que escuchéis el testimonio de Dani, un ex toxicómano que hace 10 años consiguió salir de su adicción a las drogas gracias a un amigo que le habló de Proyecto Hombre.
Además lo hice con mucha motivación, hay un equipo de profesionales increíble en Proyecto Hombre que te acompañan en todo momento y la verdad que empieza siendo duro porque, claro, uno llega de una vida desestructurada totalmente, sin normas, sin límites, y ahí te los empiezan a poner.
¿Y cómo está Dani, 10 años después de dar ese importante paso en su vida? Pues con esa misma vida totalmente cambiada.
Tengo amigos, me relaciono fantásticamente con mi familia, llevo una vida con problemas como todo el mundo,
claro.
Pero la diferencia es que ahora yo me enfrento a esos problemas. No me tapo con una manta como hacía antes en las adicciones.
Si queréis escuchar toda la historia de superación y de ganas de vivir de Dani, podéis encontrarla en la página web y en las redes sociales de COPE Galicia, tanto en X como en Facebook. La 1:09 del mediodía.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Todos estos días y semanas llevamos ya mucho tiempo hablando tanto en cadena como en COPE Galicia de los efectos que está teniendo en las economías domésticas el incremento importante que se está produciendo en uno de esos productos que no puede faltar en ninguna cocina de España, como es el aceite, concretamente el de oliva, y si buscamos ya el de extra virgen, bueno, pues todos sabemos el incremento que se ha producido, solo hay que ir al mercado y ver que, en fin, estamos con unos precios que no habíamos conocido hasta ahora, que tienen la justificación, pues en una baja producción, la que se ha producido en España en la última campaña, pero que, en fin, tiene una repercusión que yo no me quiero ni imaginar cómo puede ser para industrias que dependen directamente del aceite para sacar sus productos, como es la industria conservera. Roberto Alonso es secretario general de Anfaco Cecopesca, la asociación que engloba a toda la industria conservera de España, y ha tenido bien atender a nuestra llamada. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Porque yo no sé si tienen calculado cuántos litros de aceite consume la industria conservera, en este caso la de pescado y marisco, por ejemplo, en España o en Galicia al año.
Sí, bueno, efectivamente, dentro de la industria de productos del mar, la industria de conservas y semiconservas de pescados y mariscos, es aquella que emplea con mayor intensidad por los aceites vegetales en su elaboración.
Uh-huh.
Efectivamente, hablamos de un producto que, para que los oyentes sean conscientes, metemos una lata únicamente pescado, marisco, el aceite y la sal, nada más, no lleva nada más ese tipo de productos. Y el año pasado, por ejemplo, en 2022, produjimos en torno a 305.000 toneladas de conservas y semiconservas en nuestro país, de las que aproximadamente estas llevaron 50-55.000 toneladas de aceite de oliva. Efectivamente, esto nos implica que las tensiones que estamos viendo con aceite de oliva nos preocupan porque es uno de nuestros principales ingredientes en nuestras preparaciones y en este sentido pues empezamos ya a trabajar pues con nuestros proveedores buscando nuevos países de origen porque España es el principal productor mundial que está afectado, como bien acabas de decir, tanto por las tensiones de la mala cosecha como por la sequía actual, pero también hay otros países como puede ser Grecia, como puede ser Egipto, que pueden empezar a ayudar un poco a paliar esta disminución en el principal productor internacional. Aún así, yo creo que es importante también destacar la labor que está haciendo el sector. El sector está liderando en tiempos de incertidumbre, está consiguiendo mantener, recordemos la pandemia, que fue una época bastante compleja para todos nosotros.
Durilla, sí, durilla.
Claro, y siguió produciendo y siguió abasteciendo los lineales. Ahora no va a ser menos, ¿no? Y tenemos que trabajar las palancas. ¿Cuáles son las palancas? Por ejemplo, la palanca de la sostenibilidad. Tenemos que decir a nuestros consumidores que nuestros productos son sostenibles por la propia política pesquera común. Esto es así, que muchas veces pues no se conoce en estas nuevas tendencias. Hay que decir de la pata de salud. Como he dicho, estos productos no llevan ni conservantes, no llevan nada, están adelantados a su tiempo. Bueno, los aceites que se emplean en una lata son de la misma calidad de los que compras en una botella. Por tanto, aprovecha ese aceite, no hagas desperdicio alimentario. Si, por ejemplo, utilizas atún, aceite de oliva para una ensalada, aprovecha ese aceite en la ensalada. Y sobre todo porque estás beneficiándote de consumo omega 3, consumo de selenio, consumo de vitaminas como la B, D. Bueno, yo creo que estos elementos son fundamentales. Y luego la conveniencia. Yo creo que todos hemos sido conscientes de la confianza y la seguridad que nos da una conserva. Son alimentos estrictamente recomendados en la dieta de los pescados y mariscos, la conserva incluida, dos o más veces por semana. Nosotros siempre decimos que cuatro es la mínima ración recomendada, que si queremos tener todos los beneficios que nos aportan los pescados, y sobre todo pulsar el mercado, ¿no? Estamos viendo cómo se comporta el consumo en un momento de especial dificultad por la inflación, y por eso también entre varias medidas, recordemos que estamos pidiendo la reducción del IVA por fiscalidad saludable a los productos pesqueros en toda España, estamos recalcándolo constantemente, y porque estamos viendo que realmente, como dijo el informe del Banco de España hace un par de semanas, el sector alimentario no es el culpable de la inflación. Nosotros somos un sector competitivo que trabajamos por realmente ayudar a nuestros consumidores y, por tanto, esta es un poco la parte positiva que queremos mostrar ante un consumo que, repito, necesitamos pescados y mariscos, son buenos para la dieta, son buenos para reducir el gasto sanitario por una mejor calidad y longevidad de nuestra ciudadanía y, por tanto, el sector no va a renunciar a seguir en esa senda de trabajo como no lo ha hecho los más de 100 años y hay fábricas que, por ejemplo, ya cumplen 150 años en estos 23 y que han pasado épocas muy difíciles y hemos seguido aquí. Por tanto, es un sector fuerte, es un sector que es referente a nivel internacional, segunda potencia en Galicia, a nivel desde Galicia para el mundo, como solemos decir, aunque sea España, el 70%
sí,
de Galicia.
Sí, se produce aquí.
Somos
sí,
una
sí.
referencia. Sí, por sí. tanto, un mensaje de, como digo, de positivo, de que es un momento difícil, pero tenemos que tener confianza en un sector referente.
De todas formas, Roberto, la experiencia nos dice que si un producto, producirlo cada vez es más caro, al final hay que repercutirlo en el precio final de ese producto y que un incremento de la presencia de conservas, de cualquier otro, pero de las conservas en los lineales, hace que se pueda reducir el consumo. Yo no sé si han detectado ya una pequeña bajada de ese consumo por parte de los consumidores ante esa subida de precios en las que hay que repercutir no solo el aceite, la sal y el pescado, sino también, por ejemplo, lo que cuestan ahora mismo las latas.
Bueno, el informe, yo creo que del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que son datos públicos, apuntan realmente una retracción en volumen en el consumo de productos pesqueros, tanto fresco, congelado, como en conservas en nuestro país, en volumen, ¿no? Es una realidad que el consumidor, cuando llega al lineal, pues con la inflación, pues el poder de compra se ve pues perjudicado y que prioriza sus decisiones. Ahora bien, las estrategias empresariales aquí son diversas, ¿no? Hemos visto cómo las compañías pues están buscando adaptarse con los formatos, tamaños, mediante salsas y preparaciones, nuevas recetas. Yo creo que lo importante es la generación de valor. Y ahí es donde yo creo que este sector, que es un sector netamente exportador, exporta más del 50% de su producción a terceros países, lo cual demuestra su carácter competitivo, es donde debe centrarse, en la generación de valor. Después el precio no deja de ser una variable más que tendremos que controlar, pero efectivamente yo creo que lo importante es generar valor y sobre todo dar esa confianza de que este sector está trabajando por ser lo más competitivo posible y por igual que durante la pandemia, seguir dando alimentos nutritivos a la población y asequibles, que es lo que nos están demandando ahora mismo pues a nuestra ciudadanía.
Y el esfuerzo de la industria conservera que se está plasmando en las nuevas industrias que se están abriendo y que, como ocurre en prácticamente todos los sectores, Roberto, se están adaptando a los nuevos tiempos y a esas nuevas exigencias del mercado.
Sí, no, y fíjate, una de las patas de las que competimos desde...
No sé
desde
si estamos en la conserva 4.0, si se puede decir o no.
Sí, la digitalización, la conserva, yo creo que como dato, fijémonos que hay fábricas que producen millones de unidades al día de conserva, millones. Este es un dato que si nos paramos a pensar en lo que es por minuto, hablamos de líneas que están produciendo 500 latas por minuto y varias líneas simultáneamente. Esto solo se consigue con mucha tecnología, mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿no? Por tanto, estos son fábricas que existen en España, concretamente en Galicia, y por eso también una de las peticiones que estamos haciendo es el PERTE Mar Industria, ¿no? Nosotros hemos sido excluidos por una reglamentación europea de apoyo para inversiones en nuestro sector, y eso es una cuestión que estamos intentando trabajar con el Gobierno de España. Sabemos que el 20 de julio ya se presentó la prenotificación a la Comisión Europea, pero nosotros vamos a ir trabajando porque necesitamos ese PERTE, porque nuestras industrias, que son líderes, quieren seguir invirtiendo y hay proyectos por valor de 400 millones en nuestro país que no vamos a permitir que se desaprovechen por una normativa europea, ¿no? Entonces esperemos que tengamos éxito, igual que ahora estamos también, por ejemplo, con los contingentes aranceles de los autónomos. Es imprescindible que tengamos un abastecimiento precisamente en estos momentos años de tanta inflación competitivo. Y eso son una herramienta, es un reglamento que se llama contingentes aranceleros autónomos. Y por tanto, el gobierno de España, que es presidencia de la Unión Europea, es el que va a tener la responsabilidad de sacar esa normativa que esperemos y ansiamos que recoja las cantidades pedidas, que son muy superiores, por ejemplo, para el Pilotecus mulleri, para los lomos de atún, a las que están ahora mismo recogidas. Así que, como puede ver, tenemos muchos temas sobre la mesa que afectan a las industrias y al consumo.
Totalmente, y repercuten al final en el producto que tenemos en nuestros mercados y que encontramos. Don Roberto Alonso, secretario general de ANFACO Cecopesca, ¿qué ha dicho usted sobre 4 veces a la semana, verdad? Abrir una lata de conserva de pescado, marisco.
Como mínimo.
Vale, pues nos quedamos con esa buena recomendación. Roberto, ha sido usted muy amable, de verdad, y lo sabe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Y saltamos ya a las redes sociales de Galicia. Sepamos qué se está cociendo esta mañana. Lo ha repasado Noel Abao. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Hoy va un poquito de política. La cuenta del PP de Galicia en la red social X comparte un vídeo de la diputada Ana Vázquez Blanco, la biografía de Yolanda Díaz resumida en un minuto.
Empezó en el Partido Comunista de España, acabó con él. Se fue a Izquierda Unida, acabó con él. Entró en la agrupación galega de izquierdas con Beiras. Y ni Fraga fue capaz de acabar con Beiras, pero Yolanda Díaz fue capaz de acabar con Beiras. Después se fue a En Mareas, acabó con las Mareas. Después se fue a Podemos, después ya era Sumar Podemos, y ahora está con Sumar y con 7 diputados menos.
Sonia Díaz se ha fijado en la nueva imagen de Aitana, que ha cambiado la A normal por un alfa y pone Sunga única que aile chitana. Y sí, es imposible leer otra cosa. Javi Escu se imaginaba antes de tener perro que salir a pasear con él le iba a hacer parecer como Beyoncé, pero en Instagram publica un vídeo de la realidad de cuando saca a su Pepa, que así se llama su perrita.
Otro día más lloviendo. Otra voz es ahí, por favor. ¿Qué estás comiendo? Abre la boca, ¿qué te comes? Abre la boca. Abre.
¡Más despacio!
Y mira cómo corren. Si es que son como niños, ¿eh? No te reboces ahí. Te tengo que bañar al llegar a casa. Sal. Nada, solo busca jugar. Más nada, es muy buena, Un poquito, ven, que te suelto un poquito. Venga. ¡Corre! ¡Venga! Ya está haciendo caca otra vez y yo sin bolsas.
No son perros, pero hay una piara de jabalíes a la que las redes sociales hacen un seguimiento diario en A Coruña. Una jabalina y 2 jabatos que igual están pensando en pasar este curso en la ciudad. Y es que esta noche los ha visto el usuario Javier Liste en el colegio Alborada de la ciudad herculina, así dentro del propio recinto. Publica las imágenes en X con un seguimiento de cómo fue hasta allí la policía local. Y qué buen tiempo estamos teniendo estos días, Íñigo. La cuenta de AMT en Galicia, en la red X, ha difundido un hilo sobre el veranillo de San Miguel, llamado así, dicen, porque suele ocurrir en torno al 29 de septiembre, festividad de San Miguel, y es también conocido como el veranillo del membrillo, porque es en estas fechas cuando tiene lugar la maduración del mencionado fruto, así que a disfrutar del sol y del membrillo, por supuesto, cuyo dulce está buenísimo.
Gracias, Noé, sobre todo por sacarnos una sonrisa cada día. Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.